Hablaremos de Luisa. Vamos a continuar la charla de ayer, cosa que creo que no hicimos nunca en la vida.
Usted siempre promete que la va a seguir.
Y... bueno, esto, vamos a seguir hablando de esto, no hablamos nunca más.
No.
O cuando hablamos ya los oyentes son otros, yo soy otro, el programa es otro, etc. Y ya no me acuerdo, ni nadie ya. Pero ayer hablamos de François de Chateaubriand y hoy vamos a continuar la historia. Resumen de lo publicado. El rey Francisco I de Francia había logrado conquistar a François de Chateaubriand después de 3 años de cortejo. Entre los innumerables regalos del rey estaba el haber nombrado al hermano de François al frente del gobierno de Milán. Este hermano era el conde de Lautrec. Ahora bien, François tenía un marido, Jean de Laval, que había hecho lo imposible para que el rey no amara a su esposa, pero resignado, terminó por aceptar sus cuernos y que su esposa se convirtiera en favorita del rey. Recuérdese que también François se entregó a los brazos del rey justamente en el momento en que Francisco I perdía la elección frente a Carlos V de España, Carlos I de España, que fue después Carlos V del Imperio. Muy bien, convertido en amante oficial, empezamos la historia. Amante oficial de Francisco I de Francia, François de Chateaubriand. Lo seguía en sus viajes. La corte de Francia ha tenido siempre hasta Versalles un carácter itinerante, ¿no? Los reyes iban a pasar temporadas en distintos castillos. En el año 1520, el rey Francisco I pensó en gestar un bloque, una alianza franco-inglesa. Pero no para fundar una farmacia, sino para oponerse al imperio de Carlos V. Invitó entonces a Enrique VIII, al rey de Inglaterra, Charles Laughton, a Artois para negociar. Francisco fue a Artois, acompañado por François, iba también la reina Claudia, y también Luisa de Saboya, la madre. O sea que se llevó al encuentro con el rey de Inglaterra, a la vieja, a la mujer y al amante. En el lugar del encuentro, lo hemos contado alguna vez, se dispusieron centenares de carpas hechas con telas suntuosas, carpas de seda, de lamé, etc. De terciopelo, de broderina, de villela, bueno, no sé, de seda serían. Se llevó también la mayoría de las joyas del reino y a las más hermosas damas de compañía. Todo había sido idea de François, porque pensaba con ello agradar al monarca inglés. Le dijo Francisco, che Francisco, mira, pongamos unas carpas que reíste de Serrazán, llevemos las joyas, vamos a mostrarle a este tipo, al rey de Inglaterra, quiénes somos. Entonces vestite bien, llevo unas minas bárbaras, comida, bebida, etcétera. Cuando se produjo el encuentro, el rey de Inglaterra quedó aturdido ante tanta pompa y también envidioso de la amante de su par francés. Habrá dicho, ¿cómo este tipo tiene una amante más linda que las mías? Bien, las conversaciones parecían buenas. Después de varios días de charlas en la campiña, los reyes se despidieron. Francisco I estaba convencido de que Enrique VIII regresaba a Inglaterra maravillado y dispuesto a iniciar una alianza con el reino francés. Pero la verdad es que la opulencia de Francisco tuvo un efecto deplorable sobre Enrique VIII. Había quedado profundamente herido en su amor propio. Dijo, qué bien este tipo acá, con las carpas, hacerme quedar a mí que viene hecho un croto.
Un poligrillo.
Viene de Esporlandia, dijo Enrique VIII, y viene este vestido con todas las medallas y he quedado haciendo un triste papel. Entonces se enojó. Días más tarde, el enemigo de Francisco I, Carlos V, fue a ver a Enrique VIII y llegó mal vestido, humilde. Una media de un color y otra de otro. Eso se lo agrego yo, parece. Y Enrique dice, este me gusta, este me está gustando. Y firmó una alianza justamente con España y Austria en contra de Francia. Salió todo mal. Luisa de Saboya, la mamá de Francisco I, culpó a Françoise de aquel desastre y empezó a urdir planes para separarla de su hijo. Ay, dice, tengo que separar a mi hijo de esta mala mujer. La acusó además de ser la amante de un militar llamado Bonnivet, lo cual parece que era cierto, pero ¿qué le importaba a Francisco? Desde hacía algún tiempo el tal Bonnivet había puesto cuernos nada menos que al rey. Una noche que Françoise recibió en su cama a este militar, Francisco I llamó a la puerta. Estaba la tipa con Bonnivet, golpeó a la puerta, chavo, el rey. Un momento, por favor, contestó la favorita, ¿no, Françoise? El amante, Bonnivet, buscó dónde esconderse. Como era verano y habían puesto unos ramajes y unas hojas de adorno ahí en la chimenea, Bonnivet se metió ahí y se ocultó medio entre la hojarasca. Entró Francisco y después de abrazar a Françoise, se disculpó diciendo, según los cronistas, que tenía enormes ganas de hacer aguas. A falta de un sitio mejor, lo hizo en la chimenea con gran violencia. Era el rey. Luego se despidió de su dama, y yo venía nada más que... y abandonó el lugar. Y cuando salió el rey, salió también Bonnivet, empapado, retorciéndose de risa y de llanto al mismo tiempo. Estaba muy emocionado por no haber sido descubierto, porque si lo cachaban en una de esas, era final. Uh-huh. Era final. Así que bueno. Como dijimos al principio, Francisco, cuando cortejaba a Françoise, había nombrado al hermano, el señor de Lautrec, gobernador de Milán. Y parece que los rumores que la madre del rey había desparramado acerca de esta relación entre Bonnivet y Françoise llegaron a oídos del rey. Todo esto se juntó, ¿no? Francisco al principio no creyó, dijo que no podía ser, Luisa de Saboya no insistió. Pero, viendo que el hermano de Françoise era el gobernador de Milán, Luisa resolvió que Milán se perdiera a fin de enojar al rey contra Lautrec y al mismo tiempo contra la hermana de Lautrec, Françoise. El plan era así. Sabiendo que el de Lautrec necesitaba dinero para pagarle a los soldados, que eran unos mercenarios suizos, proyectó ponerle dificultades. En 1521, Lautrec, allá desde Milán, pidió 400.000 escudos para defender el ducado. El rey le dio la plata al señor de Semblançay, que era el intendente de finanzas, el Semblançay, y dice, mandale a Lautrec, que está ahí, a la hermana Françoise, que está como gobernador en Milán, mandale estos 400.000 escudos para que le pague a los soldados, se compren unos rifles o algo para defender ahí. Hablaba así el rey. Luisa fue a lo de el Semblançay y le pidió la plata por orden del rey. Ella manda a decir al rey que me dé los 400.000 escudos de eso que se lo iba a mandar a los tres, démelo a mí que soy la madre. Tengo que pagar deudas urgentes. Y el Semblançay, respetuoso, se inclinó, le dio a Luisa la guita. Era la vieja del rey, no era cualquiera. Uh-huh. Era la madre. Soy la madre del rey. Manda a decir al rey que me dé los 400.000 pesos que le iba a mandar al Lautrec. Dice. El tipo se los dio. Ahora muy bien, al poco tiempo, las tropas de Lautrec, como no les pagaron, se desbandaron. El ducado se perdió. Y Lautrec, desesperado, se presentó ante el rey. Francisco, que no sabía nada, lo insultó, lo amenazó con desterrarlo. ¿Qué hacés? Dice. Me perdiste Milán. Lautrec se defendió y dijo que, mire, no me mandaron la guita. ¿Cómo? Dice el rey, te mandé 400.000 ducados. ¿Qué 400.000 ducados? Dice, yo no recibí nada. ¿Cómo? Si yo se lo di al Semblançay. Bueno, llamaron al Semblançay. Semblançay dice, no, vino su mamá, dice, su majestad. Dice, vino la reina madre, doña Luisa Saboya, qué sé yo. Dame los 400.000 ducados, me dice. Le digo, tome. Y Luisa dice, no, nunca le pedí nada, dice Luisa. ¿Cómo, señora? Dice el otro. Se vino, me pidió los 400. No, yo no pedí nada. Y el rey ahí, ¿a quién le va a creer el rey? A la vieja. Mm. Bueno, total de todo este lío, el que pagó el pato fue el San Blancé. Lo colgaron, lo ahorcaron por malversación de fondos. Ahora bien, con la pérdida de Milán, Luisa, la mamá de Francisco, tampoco pudo apartar a François del lado del rey, porque al final pagó el pato San Blancé. Planeó entonces otro asunto. Pensó que otra bella joven tal vez pudiera conseguir desbancar definitivamente a François. Y como quien no quiere la cosa, le presentó a su hijo a Anita de Pisseleu. La muchacha tenía 18 años, era rubia y con un busto digno de un rey. Francisco se hizo cargo inmediatamente de aquella dignidad. François se desesperó cuando supo que el rey tenía una nueva amante. Desde luego hizo todo lo posible por combatir a esta chica. Se inició una lucha entre las dos favoritas. El rey, que adoraba a François, estaba muy contrariado. Tenía siempre que andar consolando a una, calmando a la otra. No tenía tiempo para ocuparse de los asuntos de Estado. Toda Europa estaba contra Francia y el rey meta componer poesías para aplacar a sus dos amantes. Hay que decir que Anita de Pisseleu comenzó a ganar la batalla. El rey la visitaba más seguido. Entonces, humillada, Françoise se fue a su castillo de Chateaubriand, donde estaba su marido, el que habíamos mencionado al principio, el famoso Jean de Laval. Sin embargo, el odio de Anita de Pisseleu la siguió incluso hasta el castillo de su marido. Un día, Anita le pidió a Francisco que le pidiese a Françoise las joyas que le había regalado. Ya la mina se había ido, pero la otra, viste como son. Y el rey concedió lo que Ana le pedía. Envió un mensajero a lo de Françoise con el reclamo. Manda a decir al rey que le devuelva todos los regalos que le devuelva. Françoise se fingió enferma y dijo que en 3 días devolvería todas las joyas que había recibido. Entonces le ordenó a un orfebre que la fundiera, sin respetar los sellos y las divisas grabadas. Más tarde devolvió al rey varios lingotes de oro, y con los lingotes iba un mensaje que decía: respecto a las divisas, las tengo tan grabadas en mi memoria y son tan queridas por mí que no podía permitir que nadie dispusiera de ellas. Me disculpo. Cuando el rey recibió los lingotes, dijo: devolvérselo todo. Tenía una voz muy parecida a la de su amante. Lo que yo quería no era el valor, puesto que le hubiese entregado 100 veces más. Con esto ha demostrado más coraje del que hubiese pensado podía mostrar mujer alguna. El gesto de Françoise fue admirado por toda la corte. Françoise de Chateaubriand solo volvió a ver al rey de Francia una vez más, en ocasión de un viaje que hizo Francisco para defender la Bretaña, donde estaba justamente el ducado de Chateaubriand, de las intenciones separatistas de sus pobladores. Pasaron una tarde juntos y no volvieron a verse jamás. Anne de Pisseleu había triunfado, pero solo por algún tiempo. Luisa de Saboya, por su parte, apenas si pudo disfrutarlo porque murió en ese mismo año de 1531. Algunos años más tarde, en 1537, llegó a la corte la noticia de que François de Chateaubriand acababa de morir. Tenía 43 años y había conservado hasta el último instante una belleza resplandeciente. Francisco se deprimió, montó a caballo, fue hasta el palacio de su amada y se arrodilló frente a su tumba. Y lloró como no lo había hecho nunca. Después, todos se enteraron de algo espantoso. Jean de Laval, el marido, el que había disimulado sus celos durante tantos años, sabiendo que el rey ya no la protegía, la asesinó. Parece que tras haber anunciado que su esposa estaba enferma, la encerró en una cámara tapizada de negro como un ataúd. Allí la mantuvo durante 6 meses sin ver a nadie. Y luego mandó 2 cirujanos que sangraron a François hasta matarla. Francisco no quiso enterarse más de aquel horror y el asunto quedó sobreseído y olvidado para siempre. Por esos tiempos ya se había puesto de novio con la duquesa de Tampa. Qué historia, ¿eh? Uh-huh. Así que esta chica de ayer, que a esta misma altura de este programa estaba triunfante en brazos del rey, conoció también su ocaso y el horror del crimen de su marido. Hay que desconfiar de los pichis. En esta historia el más pitching era Jean de Laval. Tenga cuidado con los pitching. ¿A quién dedicar esto? Desde luego a François de Chateaubriand. Y a nadie más, porque la de Pizelet también estuvo mal. No. La mamá del rey, que me disculpe el rey, ¿no? Porque es la madre. Pero una yegua acá entre nosotros.
Podríamos sumar entre los dedicandos a Alejandro al otro pobre muchacho que ahí lo colgaron sin...
Ah, sí, al San Blancé.
San Blancé, pobrecito.
Claro. Si yo se la di, yo le di 400 mil pesos, dijo. No,
a
yo,
mí.
Pero no, yo no le firmé nada. ¿Qué va a firmar la madre del rey?
Ajá.
Colgado.
Por eso. A él y a esta chica, pero aquí... me gusta más todavía que en la historia de ayer, digo. Cada cuanto más cosas cuenta, más digna parece esta chica.
Sí. Sí, claro, le devolvió toda la guita. Dice, no, señor, querés el oro, tomá, te lo devuelvo, dice.
Aparte hizo suyo una frase que usted suele decir, Alejandro, me están echando y yo ya me fui.
Sí, sí.
Es decir, cuando vio que venía mal la cosa, agarró
su cuenta y se fue. Espera que lo eche.
Como corresponde.
No hace falta que me eche, me voy solo.
Hay que ir.
Muy bien. Hemos ido a la discoteca, nos han dado el hermoso tango, Sin Ella, que tiene todo que ver con esta historia, en la estupenda versión de Charlo, su autor. Adelante.